At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús de Nazaret. Miren, mis hermanos y mis hermanas, el mensaje del día de hoy que el Señor trae para nosotros viene directamente de la boca del Señor Jesucristo. El título del mensaje de este día es La última prueba para los santos de Dios. La última prueba para los santos de Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo número 7. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está hablando de Juan el Bautista, mis hermanos y mis hermanas.
Aleluya.
Juan el Bautista. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Juan, les decía, generación de víboras. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Está hablando Juan, hermanos. No es el Señor Jesucristo, Juan. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí, mis hermanos y mis hermanas, se toma como predicación de Juan el Bautista. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dice. Y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense, esto es importante, hermanos. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Aleluya.
Está predicando, hermanos, aquí hasta este punto, Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es el bautismo de Juan, hermanos. Y está hablando Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Para eso fue enviado Juan el Bautista, para preparar la calzada del Señor, dice. Pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Está hablando del Señor Jesucristo, hermanos. Hablando del Señor Jesucristo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el Señor, hermanos, Dios mismo. Dios hecho carne, hermanos. Y vino a morar con nosotros. Dice el versículo 12. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dice, su aventador está en su mano. ¿Sabe lo que es el aventador, hermanos? ¿Sabe lo que es? Es una herramienta, es como una especie de tenedor grande, como un rastrillo, que se usa, en este caso, hermanos, El Señor está hablando del aventador que se usa para trillar el trigo, para separar el trigo, el fruto, de la espiga. Miren, hermano, yo soy, humanamente hablando, de ciudad. Yo no soy de campo, hermanos. Y esto lo investigo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, me revela el asunto y me dice el Señor, yo tengo el aventador en mi mano. Yo no lo conozco, hermano, ¿qué es el aventador? Lo tengo que investigar. Yo tengo que investigarlo, hermano. Y en la investigación vi cómo le hacen los que cosechaban el trigo en el tiempo antiguo. Y agarraban el aventador como una especie de trinche, de tenedor grandote con varios picos. Y donde estaban todas las espigas, lo clavaban y lo aventaban para arriba. Hacían como un palazo, pero para arriba. Y lo que pasaba, hermanos, es que cuando salían volando para arriba todas las espigas, el viento se llevaba las espigas para un lado, pero caía al piso el trigo otra vez. Y de esa forma se separa el trigo de la espiga o la paja, como dice aquí. Así es, mis hermanos y mis hermanas, como en el tiempo antiguo lo limpiaban. Yo desconozco si lo hagan igual, ¿verdad? Ahora en este momento yo no soy de campo. Pero a eso hace referencia el Señor. Así, de esa manera, el Señor va a ser.
¡Aleluya!
Por eso el mensaje del día de hoy se llama la última prueba para los santos de Dios. El trillar del Señor, mis hermanos y mis hermanas. El trillar del Señor, como el Señor Jesucristo va a trillar en la tierra y va a separar la espiga del trigo.
¡Aleluya!
Dice aquí, el Señor, su aventador está en su mano, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era. Lo suyo, hermano, lo va a limpiar. Cuando dice aquí limpiar, hace referencia, hermanos, al acto de aventar, que así lo va a hacer. Pero dice aquí, hermanos, como todo lo que hace el Señor, dice que lo limpiará, pero perfectamente, a la perfección. No va a caer un pedacito de paja donde está el trigo, hermanos. Ni al revés. No se va a ir volando un trigo con la paja, hermanos. El Señor lo limpiará perfectamente. Dice, ahora, ¿quién es el trigo, hermanos? ¿Qué es el trigo? ¿Saben qué es el trigo? Es un grano, ¿verdad? Es un grano. El trigo es un fruto, hermanos, de una planta. Nosotros somos el trigo.
Amén. Gloria a Dios.
El buen fruto. Dice aquí, mis hermanos y mis hermanas, Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Aleluya.
Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que busca el Señor Jesucristo en nosotros.
Amén.
Que haya frutos dignos de arrepentimiento. Ahora aquí también dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Dice, recogerá su trigo en el granero. Cuando está hablando del trigo, de buen fruto, de nosotros, hermanos, los servidores de Dios, los hijos, hijas de Dios, que han demostrado, que han dado un fruto digno de arrepentimiento, hermanos, lo va a guardar en el granero. Pero hay otra parte, hermanos, que dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
Aleluya.
Ya tenemos ahora dos partes, hermanos. Una es el trigo. Ya sabemos qué es el trigo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la paja? ¿Qué es la paja? La paja, hermanos, es lo que no tiene fruto.
Amén.
Es lo que no tiene fruto. Dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, escucha, hermanos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo mismo que le va a suceder a la paja, que dice el versículo 12. Esa paja, hermano, no dio buen fruto. No hay fruto ahí. Hay fruto malo. Hay fruto malo. Vano, vacío, no tiene fuerza, no tiene peso. Este es el mensaje, hermanos, que el Señor trae. No piense que es el final, hermano, no, de ninguna manera. Este es el mensaje que el Señor trae para la iglesia. El mensaje es para la iglesia, hermano.
Aleluya.
Para que los que no están dando frutos den buenos frutos, porque aquí dice,
aleluya,
buen fruto. Buen fruto. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que da frutos, pero que no son buenos, hermanos, le va a pasar lo que dice el versículo 10. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? Es cortado y echado en el fuego. Es el mensaje, hermanos, que trae el Señor Jesucristo para nosotros. Acuérdense lo que dijo el Señor en Mateo 7. El Señor dijo una profecía, hermanos, de un futuro que ya se cumplió en los tiempos del Señor, pero no en los tiempos nuestros, hermanos. Cuando decía, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, mi Señor y mi Dios, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchas obras en tu nombre, Señor. Y Él que dice, yo les diré en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nosotros debemos de buscar cómo ser conocidos por el Señor Jesucristo. Y ya hemos hablado aquí acerca de eso. La forma en la cual un hombre, una mujer es conocido por el Señor es por sus frutos.
Amén,
por el fruto que da. Porque así dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, podemos pararnos aquí, detrás del púlpito, predicar la palabra verdadera del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Pero nosotros mismos, los que estamos aquí detrás del púlpito, también tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que dar buenos frutos, hermanos.
Amén.
Buenos frutos. Porque el Señor dijo la palabra, hermanos, de que por sus frutos los conoceréis por causa de los fariseos. Ellos decían que estaban cerquita de Dios. Ellos memorizaban la palabra, hermanos. Memorizaban la palabra. Eran muy conocedores de la escritura. Pero el Señor dijo el asunto de los árboles. Por sus frutos los conoceréis por causa de ellos. Por lo que supuestamente iban delante del pueblo, hermanos. Entonces, este mensaje también es para nosotros, los que predicamos, pero también para ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Acuérdense lo que dice la palabra, que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios.
Jeremías, capítulo 15. ¿Me podrá dar un poquito de agua, hermano?
Sí.
Por favor, si es amable. Normal, no problema. Gracias. Jeremías, capítulo 15. Versículo 5, hermanos. ¿Estamos ahí?
Amén.
Dice el Señor en su palabra. Dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti?
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Oh, Jerusalén, fíjense. ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Dice hermano, dice el Señor, tú me dejaste, dice el Señor, tú me dejaste, dice el Señor, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, dice, y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Este mensaje, hermano, es para la iglesia. Dice el Señor, tú me dejaste. Tú.
Aleluya.
Tú me dejaste, dice el Señor. Tú te soltaste de mi mano, dice el Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. Cuando dice la Escritura que Enoc caminó con Dios, él dice, quiere decir, hermanos, que Enoc se tomó de la mano del Señor. Cuando dice lo mismo de Abraham, también, hermanos. Cuando Abraham creyó al Señor, es porque le iba tomado de la mano. Le iba diciendo el Señor, ven por aquí. Al grado que le dijo, tú eres mi amigo. Decía de él, mi amigo Abraham. Pero dice aquí el versículo 6 de Jeremías 15, tú me dejaste, tú me soltaste la mano. Yo te iba diciendo cuál era el paso que tenías que dar para salir de tus pruebas y tú te soltaste de mi mano. Tú te soltaste de mi mano, ¿por qué? Dice, no se volvieron de sus caminos. Al final del versículo 7. No se volvieron de sus caminos, dice al principio del versículo 7, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, dice, y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté. La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, se entrelaza desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es el mismo Dios al principio, en medio y al final de su palabra, hermanos. Es el Dios Padre, el Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, hermanos. A lo largo de toda la Escritura, desde el principio hasta el final, es el mismo, hermanos. El mismo Señor nos habla en Génesis, en Éxodo, en Levítico, aquí mismo en Jeremías y también en Mateo, hermanos. Es el mismo Señor.
Aleluya.
El mismo Señor tiene su aventador, hermanos, y hace limpieza. Dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, dice, y los dejé sin hijos a mi pueblo, dice, y lo desbaraté. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra, hermanos? Desbaratar. A veces, hermanos, vamos a encontrar palabras que no concuerdan mucho en la Reina Valera 60 a causa de los traductores, hermanos. Por eso nosotros nos vemos obligados a estudiar el original de la palabra, hermanos. En este caso, el original hebreo de la palabra desbaratar, hermanos, hace referencia a como cuando alguien suelta a otra persona para que se pierda. Así es, hermanos. Cuando dice el Señor, lo desbaraté, quiere decir al Señor, lo solté. Yo lo solté. ¿Por qué? ¿A poco usted cree, hermanos, que si su hijo de usted le está agarrando de la mano porque se va a perder, si él está bien agarrado de su mano, usted le soltaría? No, ¿verdad? Inclusive aunque él se esté quitando. Pero mire lo que dice el Señor aquí. Dice, tú me dejaste, en el versículo 6, tú me dejaste. Por eso te desbaraté, por eso te solté, porque tú no te querías agarrar de mi mano. Por eso te solté. Les voy a leer un concepto, hermanos, acerca de la palabra desbaratar. Este concepto no lo va a encontrar en ninguna parte, hermanos, y se lo repito muchas veces esto. Porque este concepto yo lo creo a través de estudiar el original, en este caso en hebreo, de la palabra de Dios, de la palabra desbaratar. Dice, dejar que se pierda para muerte. Así es, hermanos. Así viene según el original hebreo. Así es. La palabra desbaratar. Dejar que se pierda para muerte. Y yo le agrego, hermanos. Como si el Señor le soltara la mano al hombre o mujer que no le quiere seguir. Eso es lo que hace el Señor, mis hermanos y mis hermanas. A todo aquel que no quiere seguir al Señor, el Señor lo suelta. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas, Es un caballero. Es un caballero, hermanos.
Aleluya.
A nadie lo va a traer a la fuerza. A nadie. A nadie, mis hermanos y mis hermanas. Él es un caballero. Si usted no quiere seguir al Señor, estése por seguro que el Señor lo va a soltar. Mire, hay un tiempo de gracia, hermanos, para todos nosotros. Para unos se extiende más años y décadas quizás que para otros. Eso yo no le puedo decir con exactitud, ¿verdad? Cuántos años puede haber, cuánto tiempo. Para algunos puede ser un día, una semana. Para otros pueden ser 50 años, hermanos. Yo no lo sé. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero en ese tiempo de gracia, hermanos, dice el Señor, ¿verdad? Y se cumple la palabra cuando dice que el Señor Dios Todopoderoso nos castiga a veces como el Padre castiga al Hijo que quiere, ¿verdad?
Amén.
Lo reprende para que no se pierda.
Amén.
Dice el Señor que su palabra es lámpara para nuestros pies y también lumbrera para nuestro camino a lo lejos, ¿verdad? Y también que el Señor mismo nos va guiando con su palabra, hermanos. Dice que nos evita de tropezar. El Señor nos va dando varazos, hermano, en los tobillos, para que no tropecemos en las piedras, para que no nos caigamos y muramos. Y a veces, mire que, a veces pareciera tan fatigoso, ¿no?, la corrección del Señor. Pero no debe de fatigarnos, hermanos. No debemos de cansarnos de cuando el Señor nos detiene de pecar, hermanos, porque es lo que está haciendo. El Señor nos está deteniendo de pecar para que no muramos, para que no muera el hombre, para que no muera la mujer, porque el Señor mismo sabe, y toda la gran nube de testigos, todos los seres vivientes espirituales saben, mis hermanos y mis hermanas, que si nos soltamos de la mano del Señor vamos a morir. Si nos soltamos de la mano del Señor vamos a morir, hermanos. Pero hay gente que no lo sabe. Por eso está ese tiempo de gracia, hermanos. Y vienen castigos, y vienen reprensiones. Por eso está eso, mis hermanos y mis hermanas. Pero también dice el Señor que eso no va a ser para siempre. No podemos tener por inmunda la sangre de Cristo, hermanos. Porque el Señor entregó su cuerpo y su sangre para perdón por nuestros pecados. El pago del pecado, hermanos, es el cuerpo del Señor, el pan, y su sangre es el vino, el sello del nuevo pacto que tenemos con Él. Por eso dice que no podemos tomar por inmunda la sangre de Cristo, y aquel que lo toma, ¿qué le espera? Una horrenda expectación de muerte, hermano, de muerte. Y ahí es cuando el tiempo de gracia para el Hijo de Dios, para el que es parte del pueblo de Dios, se termina, hermanos, llega a su fin. Llega a su fin. Ahora, ¿usted cómo se puede dar cuenta, hermanos, dónde está? Va a llegar un punto en el que el Señor le va a exigir, le va a pedir cuentas de todo lo que le ha confiado. De todo lo que le ha confiado, mis hermanos y mis hermanas. Y aquí es donde viene la verdadera prueba. La última prueba para los hijos de Dios, para los santos de Dios, los que se han apartado para el Señor. A ver si es cierto. Aquí se nos predicó una vez, mis hermanos y mis hermanas, el pastor acerca de las pruebas. Y el Señor habló, hermanos. En medio de las pruebas, mis hermanos y mis hermanas, hay muchos asuntos espirituales que ya hemos explicado. Pero una de las cosas más importantes, hermanos, es que nosotros debemos demostrar lo que hemos aprendido. ¿Qué usted ha aprendido del Señor? O cuando viene la prueba, anda como gallina sin cabeza, dando vueltas sin saber qué hacer. Aleluya. Debemos devolver a la palabra de Dios. Recordarnos qué me dijo el Señor lo que tenía que hacer ante esta situación. Recuérdese, mi hermano y mi hermana, que el Señor Jesucristo en todo fue tentado. Usted a veces puede llegar a pensar que usted está sufriendo mucho. Hay gente que piensa así, hermanos. Que la depresión, que la ansiedad, son puras mentiras del enemigo, mis hermanos y mis hermanas. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, absolutamente todo. Usted y yo, ningún ser humano llegó a ser tentado como el Señor Jesucristo. Así que no se haga la víctima, porque no es así. Pero fíjese lo que dice la palabra, hermanos, acerca del Señor. Así como Él fue tentado, Él, el Señor Jesucristo, es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Aleluya. Nosotros debemos de pedirle socorro al Señor Jesucristo. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Juan, capítulo 15. Vamos a regresar a Juan. Perdón, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, ahora. Juan, capítulo 15. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, es un Dios de orden. El punto que acabamos de ver ahora era cuando el pueblo de Dios deja a su Señor. Por eso el Señor dice, yo los desbaraté, los solté, porque ustedes se alejaron de mí. Juan capítulo 15, desde el principio, mis hermanos y mis hermanas, vamos a ver los que se echan para atrás. Estamos hablando del pueblo de Dios, hermano, acuérdese. La última prueba para los santos de Dios. Juan capítulo 15, ¿estamos ahí?
Amén.
Dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando el Señor Jesucristo mismo, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Señor, el Padre. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Miren, mis hermanos, como les digo, el mismo Señor que nos habló en Mateo, el mismo Señor que nos habló en Jeremías, nos está hablando aquí en el libro de Juan, hermanos. Está hablando acerca de los frutos. Hablamos del trigo, que es el trigo y que es la paja. Ahora estamos hablando de las uvas, hermanos, de las parras, ¿verdad? La vid verdadera. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. En versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor, hermanos. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 3, lo que leímos al principio, mis hermanos y mis hermanas, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice también, aquel que no lleva buen fruto, ¿qué le va a pasar a ese árbol?
Cortado.
Será cortado. ¿Y qué más? ¿Lo peor?
Echado
en el fuego. Es un procedimiento, ¿se da cuenta? Es un proceso, hermano. Si usted ya se dio cuenta que ya la hacha está puesta a la raíz suya, usted es un árbol, hermano, y usted da frutos. Y si usted ya se dio cuenta que el hacha está ahí como si fueran sus pies, sus raíces, ya para cortarlo, póngase a cuentas con el Señor. Arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de su maldad. Miren, mis hermanos y mis hermanas, está a punto de ser cortado. E inmediatamente después de eso va a ser echado en el fuego, en el infierno. Dice el Señor, el infierno preparado ¿para quién?
Para
el diablo y sus ángeles.
Aleluya.
No, no está preparado para nosotros, hermanos. Dijo el Señor que Él iba allá con el Padre, al reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas, ¿a qué? A preparar morada para nosotros. El cielo sí está siendo preparado para nosotros, el infierno no. Se da cuenta, mis hermanos y mis hermanas. Dice aquí, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjense, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo más importante es lo que sigue, hermanos, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Amén, gloria a Dios.
Estamos hablando de los frutos, hermano. El fruto del Señor va a ser puesto en su granero, allá, en el reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas. Si usted lleva mucho fruto, buen fruto, ¿dónde cree que va a estar? Para que usted logre eso, tiene que permanecer en el Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El Señor lo revela. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Lo mismo que el árbol, hermanos, dice. Y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A cuál? El que en mí no permanece. El que no permanece en el Señor, ¿qué le pasa? No da fruto. Por eso se seca. Y cuando dice que se seca, hermanos, está diciendo que se seca y se cae. Una ramita, imagínense que se le cae al árbol como una hoja que se cae. Pues la recogen, hermano, y la echan en el fuego. Y arden, dice todavía, arden. Dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Usted, mi hermano y mi hermana, ¿cómo le está dando la gloria al Señor? Nada más de palabra, recibe toda la gloria, Señor. Nada más así. Aquí dice, hermanos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Estos, mis hermanos y mis hermanas, son los que se echan para atrás. Dice aquí, el que en mí no permanece, quiere decir que ya una vez estuvo ahí con el Señor. Ya estuvo ahí con el Señor, hermanos. ¿Pero qué pasó? No amó el Señor, porque dice el Señor que aquel que me ama es el que obedece mi palabra. Amén. Un capítulo atrás, en el capítulo 14, lo dice, hermanos. Ese es el que me ama, el que guarda mi palabra. Y el que guarda la palabra, hermanos, permanece en el Señor. En el Señor Jesucristo, en la vid verdadera. Y el que permanece en la vid da mucho fruto. Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que el que guarda la palabra de Dios, el que la pone por obra, ese es el que lleva mucho fruto.
Aleluya.
Eso es lo que quiere el Padre. Eso es, mis hermanos y mis hermanas, para lo que es enviado el Señor Jesucristo. Para trillar la tierra y ver quién sí tiene fruto. Buen fruto. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Santiago. Santiago, desde el principio. Vamos a ir al libro de Santiago. Un poco para adelante, hermanos. Santiago. Permítame, hermano. Santiago, capítulo 1. Versículo 12. Dice el Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Aleluya.
A los que le aman, mis hermanos y mis hermanas. Así como Daniel. A Daniel, mis hermanos y mis hermanas, se le venían ángeles delante de él. Y le decían: eres muy amado. Porque era muy obediente al Señor. Así también decía Juan de sí mismo: el discípulo amado. Amado por el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque era el que más obedecía, el que más le creía a él, mis hermanos y mis hermanas. Así como Daniel en el tiempo antiguo. Pero fíjese, hermano, que es el mismo Dios, en los tiempos de Daniel. Y es el mismo Dios aquí, en los tiempos después de que el Señor Jesucristo vino. Y es el mismo Dios hoy, mis hermanos y mis hermanas.
Aleluya.
¿Usted quiere ser amado por el Señor Jesucristo? Obedezca su palabra. Póngala por obra, mi hermano y mi hermana. Quítese de todo lo que le estorba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La prueba. La última prueba, mis hermanos y mis hermanas. La última prueba del Señor Jesucristo.
Amén.
Miren, mis hermanos y mis hermanas. Imagínense al Señor que va a venir aquí a la tierra y va a ejecutar una prueba. Va a meter, mis hermanos y mis hermanas, el aventador, la herramienta, la va a meter, hermano, donde está todo el montón. Y va a ejecutar el trillar, hermano, lo va a aventar para arriba. Y el Señor va a observar qué es grano y qué no es grano. Mire, mi hermano y mi hermana, ¿por qué les digo que es la última prueba? La última prueba del Señor Jesucristo. ¿Por qué? La última prueba que ejecuta el Señor Jesucristo. No vaya a pensar que es prueba del Señor. Nosotros somos los que estamos siendo puestos a prueba. Porque vamos a ser, ¿qué? Levantados en la prueba. Espérese. No se emocione. No vaya a pensar que ya va para el reino de los cielos, hermano. No, espérese. Todavía no. Va a ser levantado. Pero mire, va a llegar un punto en ese levantamiento, hermanos, que tanto la paja como el grano van a estar en la misma altura. Van a llegar hasta lo más alto y después, hermanos, viene lo bueno. El resultado, a ver, cuando cae directamente es grano. Y cuando el viento se lo lleve, hermanos, entonces es paja. Ahora, muchos santos, hermanos, en ese momento no van a caer. ¿Por qué? Porque no ponen por obra la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si el impío se arrepintiere de su mal camino e hiciere justicia, ¿qué pasa? Vivirá. Pero si el justo pecare impíamente, sus justicias pasadas no le contarán, mis hermanos y mis hermanas. Todas sus buenas obras no van a servir de nada. Absolutamente de nada.
Aleluya.
Van a servir. La última prueba del Señor, de esto se trata, mis hermanos y mis hermanas. Muchos van a creer que ya tienen el cielo ganado. Y van a estar arriba y van a decir, ya nos vamos con el Señor. Pero no. Muchos van a ser llevados por el viento. Y cuando lo recojan, hermanos, van a ser echados en el fuego eterno, dice el Señor. En el fuego eterno que nunca se apaga. No se confíe, mi hermano y mi hermana. No se confíe. Guarde la palabra de Dios. Póngala por obra. Porque el Señor se acerca. Y dice la palabra que tiene su aventador en su mano. El Señor está puesto, hermanos, para ejecutar la última prueba a los santos. La última prueba a los santos. Dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ahora sí recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso es todo, mi hermano y mi hermana. A los que están a favor del Señor, a los que son partidarios de la palabra de Dios. Y los que no, no la van a recibir, mis hermanos y mis hermanas. Van a aparecer como reprobados, los que no aman al Señor. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, y aquí dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿quién es el que tienta? ¿Quién es el que penetra? Vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas, un asunto especial. Miren, hay dos tipos de pruebas. Voy a decirlo rápidamente porque esto es un mensaje grande, hermanos, el asunto de las pruebas. Y hay una forma en la cual el Señor Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, prueba al hombre. Y hay otra forma en la cual el enemigo lo prueba también, cómo lo tienta. ¿Cómo el Señor prueba al hombre, mis hermanos y mis hermanas? Lo vemos en el libro de Malaquías, cuando dice el Señor, probadme ahora en esto. Y está hablando acerca de los diezmos. Así como el Señor dice, bueno, ponme a prueba. Así el Señor también nos pone a prueba a nosotros. Y la prueba del Señor, mis hermanos y mis hermanas, que está en el libro de Malaquías, es como cuando se prueba una joyería de oro, hermanos. Con un anillo de oro. Nomás se le hace un rasponcito chiquito, donde no se mira, hermanos, para ver si es oro de verdad. Con la intención de no dañarlo, hermanos. Lo menos posible, lo menos que se pueda ver. Pero usted, ¿cómo cree que el diablo, el enemigo, ejecuta las pruebas? El enemigo, mis hermanos y mis hermanas, tiene una herramienta especial para tentar. Es una especie de espada con forma de punta larga, hermanos. Y con eso tienta al hombre. Penetra la carne hasta lo más profundo que le es permitido, con la intención de matar. Pero dice el Señor que ninguno es tentado más de lo que pueda resistir. Ahí es cuando el Señor, Dios Todopoderoso, interviene y le pone un alto al enemigo hasta aquí. Porque él hasta aquí puede aguantar. No más. No más. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. ¿Por qué esta parte del mensaje, hermano? Porque ya vimos, mis hermanos y mis hermanas, lo que tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos. Poner por obra la palabra de Dios, amar al Señor, convertirse en partidario del Señor, de su palabra, ponerla por obra, hermano. Pero ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Mire cómo se entrelaza, mis hermanos y mis hermanas. No es la misma palabra, tentación de versículo 12, la de versículo 13. Vamos a hablar ahora acerca del pecado, dice aquí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. ¿Qué es la concupiscencia, mis hermanos y mis hermanas? Es un impulso que está dentro de nosotros, que nos orilla a pecar. Está dentro de nosotros. Algunos le llaman carne, le dicen la carne. Y está muy cercano, mis hermanos y mis hermanas. Hay dos tipos de carne en la escritura. Uno se llama, en el original griego, soma. Y otro se llama sarx. Son dos tipos de carne. Y uno hace referencia, mi hermano, mi hermana, al cuerpo físico que tenemos. Que es una mano, un pie, nuestras orejas. Es el soma. Pero el sarx, hermano, es este. La concupiscencia. El impulso que está dentro de nosotros, que nos orilla a pecar. Muchos lo hacen así, miren. Se pellizcan la carne, esto es el enemigo. No es cierto, hermanos. Lo físico no es. Acuérdese, mi hermano y mi hermana, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. No es contra soma. No es contra carne física. Nuestros enemigos, mis hermanos y mis hermanas, son espirituales. Y así lo dice el libro de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y ahí, hermanos, en el último punto, es donde se encuentran los espíritus tentadores, los seductores, porque así dice aquí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. ¿Quién lo atrae? ¿Quién lo seduce, hermano? Los espíritus tentadores. Esos son los que lo hacen. Y hay otro tipo de espíritu, mi hermano y mi hermana, que se encuentra dentro de las huestes espirituales de maldad, que es el espíritu castigador. Ese es el que ejecuta el mastis, hermano. El latigazo, el flagelo, el castigo. Por eso le llamo espíritu castigador. Es el que provoca la enfermedad, la dolencia, el dolor, las desgracias, las adversidades en las vidas de los que pecan, hermano. Los que cayeron en la trampa. Porque aquí dice, atraído y seducido de la misma concupiscencia, dice. Entonces, la concupiscencia, versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ha concebido. ¿Qué es concebir? Son palabras claves, hermano. No hago la pregunta para que me responda. No vaya a pensar que lo hago con la intención, ¿verdad?, de causar en usted algún malestar porque desconozca la palabra, no. Sino para que se le quede en su mente, hermano. ¿Qué es concebir? Dice aquí, entonces, cuando la concupiscencia después que ha concebido, hace referencia como cuando da, perdón, no es cuando da luz, sino cuando un hombre y una mujer tienen relaciones y conciben un bebé, ¿verdad? Algo así parecido, es la palabra, hermanos. Pero en su original griego hace referencia a otra cosa, fíjense. Concebir hace referencia, mis hermanos y mis hermanas, que algo se ha pegado a la persona, algo se ha pegado a la persona, se le pegó algo a la persona que ha tocado eso. Imagínense, hermanos, le voy a poner un ejemplo, que hay un vaso. Imagínense que yo agarro este vaso con mi mano así derecha, pero yo lo quiero soltar y no puedo. Y me lo quito, quiero quitar y no puedo, porque el vaso se pegó a mi mano. Eso es lo que pasa cuando dice concibió. Dice entonces la concupiscencia después que concibió. Cuando la concupiscencia, mis hermanos y mis hermanas, estuvo ahí en su mente y usted no se defendió, no le pidió socorro al Señor Jesucristo, pasó esto. Se quedó pegado a usted. Da a luz, dice aquí después, da a luz el pecado. Ya se unió, hermanos, ya se quedó pegado al pecado. Por eso dice la Escritura que nuestras manos están manchadas de sangre, porque hemos pecado.
Aleluya.
Dice, y el pecado siendo consumado. Es otra palabra clave distinta, hermanos. Consumado. ¿Qué es consumado?
Terminado.
Terminado. Muy bien, hermano. Terminado. Otra forma de decirlo es completar.
Que está hecho.
Que está hecho enteramente. Es un proceso, hermano, para pecar. Es un proceso, mi hermano y mi hermana, para ser desechado por Dios también. El Señor muestra misericordia, hermanos. Cuando uno anda ahí con pensamientos equivocados en la mente, con las mentiras, con las lascivias, el Señor nos tiene paciencia, hermanos. Todavía no nos desecha. Y todavía, hermanos, todavía, cuando la concupiscencia se ha pegado a nosotros, un tipo de pecado, ya estamos haciendo pecado, hermano. Estamos despreciando al Señor primeramente. Dice el Señor en su palabra, fíjense, dice el Señor en su palabra, que ignoramos, ¿acaso ignoramos nosotros que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Él no quiere, el Espíritu Santo, hermanos, que ningún otro espíritu esté dentro de nosotros. Es celoso. ¿Y qué estamos haciendo cuando se nos pegó? Ya nos unimos con un espíritu de las tinieblas, con un espíritu malvado, cualquiera que sea, hermanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, ahí están las obras de la carne. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando el pecado, mis hermanos y mis hermanas, ha sido completado enteramente, ahora sí, dice aquí, da a luz la muerte. La muerte, hermanos. Cuando ya no hay vuelta atrás. Cuando ya ha sido desechado por Dios. Cuando la hacha, mi hermano, ya no está ahí puesta a la raíz de los árboles, sino cuando ya cortó. Cuando dice aquí, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz pecado. Ahí está el hacha, hermanos, puesta. Pero el Señor tiene misericordia. ¿Por qué dice que el hacha está puesta a los árboles? A la raíz de los árboles. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando y ver qué hacemos. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante las pruebas? Ante la situación que tenemos delante. El Señor está mirándonos siempre. ¿Cuál va a ser nuestro proceder? Y miren que para muchos el hacha está ahí puesta, hermanos. Ya a la raíz, ya para ser cortados. Y el Señor está observando qué es lo que hacemos. Yo le quiero dar gracias al Señor, porque muchas veces Él mismo es el que impide que nosotros, los hombres y las mujeres, pequemos. Por misericordia, hermanos, porque somos ignorantes de su palabra, porque nos despreciamos, porque le soltamos la mano, mi hermano y mi hermana, porque no le queremos seguir en nuestros caminos, en nuestra carne, en los deseos de nuestro corazón, con lo que viene a nuestra mente, con lo que entra a nuestros ojos y nuestros oídos, y no queremos oír al Señor. Lo despreciamos, hermano, le soltamos la mano, y Él todavía se mueve a misericordia, y dice, no. Dice, no, déjala un momento más. Deja esa planta, deja ese árbol, esa higuera, un momento más. Yo la cuidaré. Yo la alimentaré. Yo le pondré ahí su abono, yo la regaré. Espérate un año más. Espérate un día más. Dice el Señor Jesucristo, hermanos. Es el que intercede por nosotros con el Padre.
Amén,
porque así dice el libro de Juan, capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el que quita la planta que no da fruto, hermanos. Pero dice el Señor Jesucristo, espera un momento. Yo entregué mi cuerpo y mi sangre por ese hombre, por esa mujer también. Dale otra oportunidad. Vamos a ver qué hace. Yo envío la palabra, yo envío tu palabra. Y vamos a ver qué hace. Yo lo alimento. Y vamos a ver el resultado de ese hombre, de esa mujer. Por eso dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, es cortado, hermanos. Y ahí es cuando dice aquí, que da a luz la muerte. Ha concebido, da a luz pecado. Y siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando el pecado, hermanos, ya ha sido consumado, cuando ya el fruto de pecado ha salido, hermanos, entonces sí, ya es cortado el árbol, mi hermano y mi hermana. Pero mientras, el Señor sigue teniendo misericordia con nosotros.
Amén.
Y nosotros deberíamos estar agradecidos con el Señor por eso, porque estamos vivos, hermanos. Es motivo de agradecimiento con el Señor, porque extiende su misericordia con nosotros un día más.
Aleluya.
Un día más. Este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, para el día de hoy. Mensaje de parte del Señor Jesucristo para su pueblo.
Aleluya.
Esta es la última prueba, mi hermano, mi hermana. Esta es la última prueba para los santos de Dios, los que se han apartado para el Señor. No lo menosprecie, mi hermano y mi hermana. No se suelte de su mano.
Amén.
Porque mira que si usted se aparta del Señor, el Señor lo va a soltar. Lo va a dejar, mi hermano y mi hermana. El que no deja padre o madre, no es digno de mí, dice el Señor. El que no se niega a sí mismo, tampoco es digno de mí, dice el Señor.
Aleluya.
De ninguna manera, mi hermano y mi hermana, el Señor lo va a traer a las fuerzas al reino de los cielos. De ninguna manera. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas,